La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás la música de U2. Estás en Sintonía Crónica Biografías en Duna. La convicción con que U2 irrumpió a principios de los años 80 en la escena musical europea los transformó de héroes de culto a megaestrellas con credibilidad. En nuestra biografía de hoy repasaremos los primeros años de la historia del que fuese para muchos el grupo de rock más grande después de los Beatles.
Irlanda, 1976. Cuatro estudiantes de la secundaria Mount Temple de Dublín se reúnen a zarandear sus instrumentos en el sótano de la escuela. El grupo está formado por Larry Millen en la batería, Adam Clayton en el bajo, David Evans en la guitarra y el carismático Paul Hewson en la voz. Pronto Evans se llamaría The Edge y Hewson se convertiría en Bono Box.
Luego de ver a los Sex Pistols en la BBC, deciden componer sus propias canciones siguiendo la ideología del hazlo tú mismo del movimiento punk. Cambiaron su nombre a U2, algo que significa muchas cosas al mismo tiempo y tiene que ver con la idea que querían proyectar. No somos clasificables bajo ningún estilo. En 1978, los cuatro chicos de Dublín ganan un concurso de talentos y tienen la oportunidad de grabar un mini álbum de tres cortes que empieza a hacerles un nombre en Irlanda. Entonces cruzaron Inglaterra, pero no era lo suficientemente punk como para hacerse notar. En 1980 editaron su primer álbum, Boy, que tuvo un gran éxito en Irlanda y que fue ampliamente difundido entre la numerosa comunidad irlandesa de Estados Unidos.
A veces nos sorprendía la música que hacíamos. Recuerdo cómo escuchábamos nuestro primer disco cuando terminamos de grabarlo. Nos encantaba y estábamos orgullosos de haberlo hecho, pero también pensábamos, ¿de dónde salió eso? Yo no sabía cómo había pasado. Era una sensación curiosa. Parecía mágico.
Palabras de D.H. El siguiente disco, lanzado en 1981, fue October, y aunque no tuvo la misma repercusión que Boy, consolidó la visión espiritual que Bono Vox y sus compañeros tenían sobre el rock. No obstante, fue War, aparecido en 1983, el álbum que los consagró.
Creo que ese álbum me envolvió todas nuestras creencias y nuestra confusión en un mismo paquete. Muchos sentimientos políticos, nuestra rabia por lo que sucedía en Irlanda del Norte. Nos dimos cuenta de que el sectarismo era otra forma de tribalismo, una excusa que la gente usa para matarse el uno al otro. Se había puesto feo. Pedíamos una lucha en cada frente y esa palabra, war, guerra, imponente como era, definía dónde estábamos en nuestra lucha por entender lo que estaba bien y hacia dónde íbamos. Era la palabra que le daba sentido a un país que atravesaba un momento muy duro en todo aspecto, políticamente y espiritualmente. Ese disco contenía Sunday Bloody Sunday, que fue nuestra declaración con respecto al norte. Escribimos la canción sin considerar cuán serio era ese tema para los demás. Para nosotros era claro que una lucha violenta no iba a funcionar. Nos enojaba el hecho de que la gente estuviera muriendo todavía en Irlanda del Norte debido a una guerra que nos parecía vana y estúpida. Nuestra postura era completamente antibélica.
Palabras de D.H.
Oh,
El éxito de War puso a la banda en un dilema artístico. ¿Era necesario renovarse completamente o serían la banda de dinosaurios del rock más joven de la historia?
Queríamos un cambio radical y alguien nos sugirió que por qué no trabajábamos con Brian Eno. Me encantaban sus discos con Bowie y lo que había hecho con Talking Heads, por lo que pensé que sería una gran idea. Claro que nos costó mucho trabajo convencerlo porque al principio se negó de plano. Tuvimos que bombardearlo con demos para que finalmente nos dijera que sí.
Con estas palabras, Bono Vox contaba cómo se iniciaba la relación del cuarteto irlandés con Brian Eno, un músico y productor más cercano a la música experimental que a las epopeyas rockeras que tanto gustaban a U2. El resultado de esta colaboración fue The Unforgettable Fire, un disco que hizo borrón y cuenta nueva en el sonido de U2, mas no así en sus convicciones sociopolíticas.
Thank you.
Los años que siguieron a The Unforgettable Fire fueron puro éxito. En 1985 fueron proclamados por la revista Rolling Stone como la banda de los 80 y aparecieron junto a Sting, Lou Reed y varios otros en los conciertos de Amnistía Internacional.
Esta conciencia social de sus integrantes siempre ha estado presente en U2. Bono ha sido nominado para el Nobel de la Paz en dos ocasiones a través de su trabajo para la condonación de las deudas externas de los países del tercer mundo, así como también en su constante lucha por los derechos humanos. U2, sus inicios, sus éxitos y la beta política de Bono. Esa ha sido nuestra crónica de hoy.
Para conocer más acerca de U2, te recomendamos escuchar sus discos October, War y The Unforgettable Fire.
El lunes vuelve Sintonía Crónica Biografías con Stevie Wonder. No te lo pierdas.